Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio. Presentado y dirigido por Javi Teruel.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa de Nostre Sport Radio. Hoy es miércoles 13 de noviembre. Poquito a poco está la Navidad cerca, o eso dicen los supermercados. Hoy tenemos un programa cargadito porque ya se hizo oficial el lunes la salida de Mateo Alemán como director general de Valencia, algo que era sabido pero ya es oficial, y ayer dio una rueda de prensa despidiéndose dando los motivos por los cuales se marcha. Escucharemos algún fragmento de esa rueda de prensa. También, por supuesto, hablaremos de la Supercopa y el lío que ha habido con el reparto de los beneficios. Hablaremos también de Paco Alcácer, que deja la puerta abierta a Valencia. Por supuesto, del Levante, de Valencia Basket, que ahora nos contará Noelia, que está entre la espada y la pared el técnico, Javier Ponsarnau. Ya suenan otros técnicos para suplirle en caso de derrota el viernes frente al Bayern de Múnich y el domingo frente a Zaragoza. Y, por supuesto, en Ponte las Zapatillas entrevistaremos a un responsable de la Federación, del bloque femenino de la Federación Valenciana de Fútbol, que nos habla del proyecto Valenta. También aprenderemos, como siempre, palabras de sport, palabras en valenciano relacionadas con el deporte, de la mano de José Luis Silvestre, de la Academia Valenciana de la Lengua. Pero antes, para poner todo en orden, tenemos aquí a Noelia ya, que nos va a dar paso a los titulares. Mateo Alemán se despide de Valencia.
Pues ahí, así es, se ha despedido el de la afición del club y de los medios de comunicación. Ha sido en el Hotel Westin, muy cerca del campo de Mestalla, durante la rueda de prensa, que declaró que nadie le dio por parte del club una explicación concreta de las razones por las que dejó de ser director del Valencia.
El Levante valora si renueva Paco López.
Aunque no será el único, el nombre de Paco López destaca sobre el resto en el orden del día del Consejo de Levante Unión Deportiva, que este miércoles se reúne para, entre otras cosas, validar la renovación y mejora del contrato del entrenador hasta 2022.
Jaume Ponsarnau sigue de momento.
Desde la entidad y tras escuchar los argumentos del técnico de Tárrega, se ha decidido mantener su apuesta en él y no realizar ningún cambio en la dirección del equipo. El preparador catalán se siente con fuerzas para cambiar la dinámica del equipo y después de analizar también la actitud de los jugadores en el encuentro disputado en Murcia.
Y Leticia Romero pasará por el quirófano.
Pues así es, el Valencia Basket confirmó este lunes los peores presagios sobre la grave lesión de Leticia Romero. La base canaria se lesionó la rodilla derecha en el partido frente al Manfilter Casablanca. Tras ser sometida a diversas pruebas médicas, se ha determinado que tiene una rotura en el ligamento cruzado.
Pues hemos escuchado a Noelia y esto es Nostre Sport Radio. Os podéis escuchar en UPV Radio en el 102.5 de la FM, por internet en radio.upv.es, nunca lo diré bien, o cuando quieras, entras en la página de Nostre Sport, entras en iVoox, o ahora también en Spotify, buscas Nostre Sport Radio y ahí estamos a tope. Una pausa y empezamos.
Estás sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Ahora sí, empezamos nuestra nueva edición de Nostre Sport Radio de este miércoles 13 de noviembre. Antes, saludando a Noelia Capapé, que la escucho titulares, la tengo aquí a mi lado. Noelia, ¿cómo estás?
Muy buenas, Javi. Pues muy bien, no con ganas de empezar. ¿Eh? No, tranquilo.
No te preocupes, que te hago un golpe sin querer. Y hablamos del Valencia, de Mateo Alemán, de la Supercopa, pero creo que lo primero es saludar a nuestro especialista, nuestro redactor de Nostre Sport, a Jorge Ruiz. Jorge, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Javi. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bueno, pues aquí estamos.
Sí, pasando la mañana. Ayer se despidió Mateo Alemán de los medios de la prensa de Valencia, el valencianismo en general, y dejó algún que otro titular. Ya era sabido que la relación con Peter Lim pues, no era la mejor y que Mateo Alemán tenía los dos pies fuera de Valencia. Era cuestión de que se reuniesen, se acordaran el finiquito y Mateo se despidiera. ¿Qué te pareció la rueda de prensa?
Bueno, pues un poco en la tónica, ¿no? Que no me sorprendió. No dijo, yo creo que nada que no supiéramos, Mathieu Alemany. Todo lo que se filtró este verano en la prensa es cierto, al menos en palabras de Mathieu Alemany, el tema de la Copa, que Peter Lim no le llegó el mensaje ese, ¿no? Que la plantilla quería competir la Copa. No sé si es la razón principal por la cual empezó la desavenencia con Peter Lim, pero bueno, la nombró Mathieu Alemany ayer en rueda de prensa. También, lo único que me llama un poco la atención es que es algo que Mathieu Alemany, según expresó él, este malentendido con Peter Lim, ya empezó en junio, que él ya empezó a ver cambios a la hora de tomar decisiones, y todo esto se desencadenó un poco a finales de julio, principios de agosto. Entonces es algo que venía ya de meses atrás, y es un poco lo que más me ha llamado la atención.
Sí, que te parece, va a escuchar un corte del propio Mathieu Alemany, que se despedía así del Valencia.
Sinceramente, ¿yo entiendo que tenga que dejar el Valencia? No lo entiendo. En los clubes de fútbol profesionales hay códigos. El código básico es, si ganas, no toques nada. Y lamento especialmente tener que dejar el Valencia. Y estoy muy triste. Y no lo entiendo, claro que no lo entiendo. Y estoy especialmente triste porque considero que el Valencia está en un momento extraordinario para dar el salto definitivo.
A mí es lo que... Bueno, no me sorprende que esté triste, no me sorprende que no sepa por qué será el Valencia, porque después de ganar la Copa del Rey, después de clasificar el equipo dos veces para la Champions y después de renovar una plantilla que estaba fatal cuando llegó él, el Valencia quedaba decimosegundo dos temporadas con jugadores como Adarlan Santos, Abdenur y compañía, llegó él, trajo a Marcelino, cambió todo, como digo, campeón de Copa, clasificando a la Champions, está triste. Lo que me deja un halo de esperanza es decir que, pues, que Valencia está en buen momento y que está para dar el paso, que luego lo hice más adelante, para pelear con el tercero, segundo y primero, o sea, Madrid, Barça, Atlético Madrid, más que con el resto.
Sí, bueno, la plantilla del Valencia, que en parte ha confeccionado él, la gran parte de la plantilla, nosotros ya sabemos que es una plantilla competitiva, capaz de competir con los grandes, ¿no? Con Barça, Madrid, Atlético Madrid. Al Barça se le ganó la Copa del Rey con esta plantilla. Y bueno, el Valencia sí que está preparado para, yo creo que, estar un poquito más cerca de Madrid, Barça y Atlético de Madrid en la jornada 38. El problema es que a partir de verano, ¿qué proyecto hay? Que yo creo que aún estamos un poco en incógnito. No sabemos qué nos depara el Valencia. Ha sonado Casado, de ex del Málaga, ahora para sustituir a Mathieu Alemany. Y hay que ver un poco la estructura, el organigrama que se va a quedar ahora en el Valencia, cuál es el proyecto y sobre todo si los jugadores creen en el proyecto y apuestan por quedarse en el Valencia. Porque si se quedan en el Valencia ya de por sí tiene una buena plantilla a la cual le falta algún retoque. Pero creo que el Valencia, si los jugadores creen en el proyecto, que es la única duda, y por ahora el Valencia, como decimos, está vivo en todas las competiciones, está dando la cara pese a todo, que se quiera o no, al final todo afecta. Todo este problema ha sucedido en mitad de pretemporada, lo de Marcelino con la liga empezada, lo de Mathieu Alemany ahora mismo. Entonces creo que la plantilla, pese a todo, está incluso en una mejor situación que el año pasado.
Yo creo que el Valencia está mejor, el equipo sí que está implicado, sí que está involucrado, y eso se ve en los partidos y en los resultados. El Valencia ahora mismo está a 5 puntos del líder, está pues con las opciones intactas en la Champions. De hecho, de ganar al Chelsea, pues se clasifica para octavos de final. Y a los jugadores los ves como una familia, los ves celebrar los goles, los ves jugar al fútbol, los ves como una familia. No sé si como la temporada pasada, a partir del Huesca, aquel partido que remontó el Valencia en el último minuto, o cómo, pero sí que el Valencia sí que se ha implicado y yo creo que sí creen en el proyecto. Sobre todo en el proyecto porque hay una Eurocopa a la vuelta de la esquina, que muchos jugadores quieren estar y saben que jugando bien en sus clubes van a llegar. Es el caso de Guedes, por ejemplo, que está peleado con servicios médicos de Valencia, que hablaremos del médico de Valencia, que ha sido apartado, pero que está así porque quiere volver a jugar pronto porque sabe que es importante para Portugal y sabe que está en Eurocopa. Pero bueno, lo que hablamos, que me voy por las ramas, la plantilla sí que está implicada, creo que el proyecto está bien y Celades ha demostrado que por lo menos es entrenador. Cosa que yo, cuando llegó aquí, pensaba que era un parche, iba a ser dos o tres meses, y sí que el personaje de Celades, el entrenador Celades, sí que en los descansos sabe plantear los partidos o cambiar el rumbo de un encuentro.
Sí, se ha visto, ¿no?, con Celades, que el Valencia no solamente está ganando estos últimos partidos sobre todo, sino que en muchos tramos del partido está jugando bien el Valencia, está creando ocasiones de gol. El único pero que le pongo a Celades por el momento es que el Valencia es mucho más endeble en defensa. Están los datos ahí, que el Valencia encaja mucho más, sobre todo recibe más disparos, y creo que es un poco lo que el Valencia, en este caso Celades, cuerpo técnico, tiene que mejorar, porque con Marcelino, si algo caracterizaba al Valencia, tal vez no era un equipo que marcaba muchos goles, pero apenas recibía. El año pasado Valencia fue la segunda o la tercera mejor defensa de la Liga, y eso se notó al final. Los resultados de Valencia quedó cuarto, y el único pero que tuvo el Valencia fue encajar esos goles, 7 goles, creo recordar, que encajó contra el Arsenal entre los 2 partidos. Y bueno, pues es un poco la asignatura pendiente que tiene Celades, que es encajar menos. Por ahora, último partido, 2-0 contra la Granada, así que vamos a ver si el equipo sigue en esta línea y puede seguir instalando posiciones, porque el Valencia sí se lo cree. Ahora juega contra el Betis, que es un equipo que está en una dinámica negativa, pero que juega en casa, y que yo creo que contra el Valencia se la están jugando, sobre todo Rubí. Entonces no es un partido fácil, pese a la situación del Betis, y creo que si el Valencia gana en un campo tan difícil como ese, los jugadores poco a poco se van a ir involucrando más y más, y es que ya no están al 100%, y el Valencia puede, obviamente, no voy a decir pegar la Liga, porque si comparamos la Liga el año pasado a estas alturas, también el Barça y el Madrid tenían los mismos puntos, pero sí que puede estar un peldaño más, incluso estar un poquito más cerca de esos 20 puntos que hay de diferencia que suele haber entre el primero y el cuarto, 20 o 30 puntos.
Se habla también de que, pues, todo el problema también vino de la marcha de Mateo Alemany, bueno, por la no venta de Rodrigo, eso lo dijo ya Mateo Alemany, también por el tema de los de la cantera, de Kangin Lee, de Ferran Torres. Y ayer Mateo Alemany, pues, quiso mandar el mensaje, y quiso textualmente, dijo, pues, que en el caso de Ferran, tiene un año más de contrato, un año más de edad que Kangin Lee, no contemplábamos la posibilidad de salir cedido. Pero con Kangin Lee, si lo sopesamos, el jugador estaba de acuerdo. Es decir, lo que sabíamos ya en verano, que Ferran, si iba a quedar en Valencia, iba a tener pocos minutos, igual no tantos como está teniendo este año, esta temporada. También las lesiones de Guedes, de Cherisev, de Carlos Soler, pues hacen que juegue más, pero Kangin Lee se iba a marchar cedido. Y también hay un punto de fricción entre el máximo mandatario, que está en Singapur, y Mateo Alemany. O sea, que sí que había un poco de tensión ahí entre los futbolistas, el proyecto de plantilla joven y lo que querían Marcelino y Mateo Alemany.
Sí, pero yo creo que estas, por decirlo así, peleas internas, estos debates, yo creo que dentro del fútbol, yo creo que debe ser algo normal. Que una parte crea que Kangin Lee deba salir cedido, otra parte crea que lo mejor es que Kangin Lee tiene que quedarse. Lo que pasa es que en Valencia lo magnificamos todo. Y al final ha contribuido todo esto a que Mateo Alemany esté ahora mismo fuera de Valencia, porque Peter Lim supongo que tendrá su ego. Y como dijo Mateo Alemany, lo dijo ayer en la de prensa, que tal vez en 2017 Mateo Alemany era necesario para el Valencia a ojos de Peter Lim, y que hoy en día, con una plantilla hecha, con un proyecto deportivo viable, y que un equipo que se mete en Champions todas las temporadas, que tal vez ahí Mateo Alemany para Peter Lim ya no era necesario. Yo me quedé con ese mensaje, que Peter Lim ya no necesita a Mateo Alemany.
Pues esperemos que no se equivoque, que dentro de poco no lo echemos de menos, que yo creo que lo vamos a echar de menos seguro, si nos estamos echando de menos ya.
¿Seguro?
Y también vamos a escuchar un corte de Mateo Alemany, que todavía no sabe por qué se va de Valencia.
Dentro de 10 años, cuando recuerde cosas o comente cosas con mis amigos, con mi familia, etcétera, etcétera, alguien me dirá, ay, y fuisteis campeones de Copa, y te fuiste del Valencia. Y dije, sí, ¿y por qué? Ya lo hemos jodido, porque no sé qué decir.
No sabe qué decir, la han jodido, que dice él, hablando mal y rápido. La verdad que es que sorprende, y es lo que hemos hablado muchas veces. El Valencia vuelve a hacer el ridículo en España y en Europa, porque teniendo un proyecto de éxito, de hecho él dice también que los códigos en el fútbol, que lo que va bien no se toca, es un código del fútbol, y el Valencia pues ha puesto patas para arriba. Y es que es lo mismo, es que hablamos de esto desde que empezamos la temporada en septiembre, el programa. Es que cuando salió de Marcelino, salió de tal, y se ve un jaleo. Pero es que no se entiende la salida de Mateo Alemany. Y seguramente dentro de 10 años la entenderemos menos. Porque para mí, que he seguido el Valencia mucho, es para mí el mejor gestor deportivo que ha tenido Valencia en los últimos 15-20 años. Mira que por aquí ha pasado gente. Pero ha sido para mí el mejor, lo que digo. Revolucionó un equipo que estaba hundido, lo ha colocado en la élite otra vez y se ha ido por la puerta de... No sé si la de atrás o adelante, a lo mejor en la de Valencia. Para los dirigentes por la de atrás, pero que para la afición y para el valencianismo por la de adelante. O por la grande.
Es que el Valencia estaba en una situación complicada. Llevaba 2 años quedando duodécimo. Yo creo que cada vez era menos atractivo jugar en el Valencia, porque no había un proyecto estable y nunca sabes lo que hubiese podido pasar. porque si empieza el Valencia a depender mucho de Méndez en esa etapa, te trajo futbolistas cedidos, futbolistas que al final no se comprometen, la verdad que salvó al Valencia de no sabemos lo que hubiese pasado si el Valencia hubiese seguido en esa dinámica. Y un equipo, como tú dices, hundido, pues lo ha hecho campeón de Copa del Rey, consolidado en la Champions. Entonces, claro, para un hombre de fútbol como es Mateo Alemany, claro que no hay un porqué. No sabe explicar por qué la han echado. Pero para gente que no es de fútbol, como Peter Lim, como Anil Murci, pues incluso igual lo ven hasta normal. Entonces, pues no se puede comparar.
Pero bueno, es lo que hay. Noelia.
Bueno, la figura de Mateo Alemany yo creo que siempre está en el Valencia, a pesar de que se vaya, siempre va a estar ahí para la afición. Y también me gustaría decir que estuve viendo el partido de Granada, igual que la semana pasada dije que Parejo estuvo muy lento, tengo que decir que en el partido de este fin de semana estuvo presionando hasta el final del partido, así que ahí bueno, sí me gustó.
Anoto las presiones de este programa, que son muy parejistas y te has dado cuenta que el error es el error. Y Parejo lo haga mal, lo haga bien. Aquí Parejo siempre va a estar bien. Robert Moreno, vete ya por medio de la selección. ¿Sí o no, Jorge?
Sí, es que no sé, bueno, Parejo no se puede tocar.
Todavía no sé, porque Robert Moreno no ha admitido. Todavía a estas horas, ¿eh? Todavía no lo sé. Hombre, no tiene idea de fútbol. Pero bueno, cambiamos de tema. La Supercopa de España, que se juega el 8-9, las semifinales de enero en Arabia, y el 12, la gran final, donde espero que esté Valencia. La Valencia-Real Madrid, la semifinal, y Atlético Madrid-Barça el día siguiente. Esperado era más o menos, ¿no, Jorge, que no tocara Barça-Madrid en semifinales?
Visto lo visto, sí. A ver, es un sorteo puro, bueno, al menos lo que vimos. Pero bueno, pues al final yo creo que tanto cambia la Supercopa cuando es un formato claro en el cual campeón de Copa y campeón de Liga juegan partido de ida y vuelta de toda la vida. Se le han cargado un poco la competición. Es injusto, obviamente. Sí. Obviamente, a ver, el Valencia va a jugar la Supercopa de España. No se plantea no jugarla. Pero tal vez el problema sea ese. Que vemos normales estos cambios, vemos normales que el Valencia cobre 3 y el Madrid 6 o 8.
Sí, no, Jorge, espera, hablamos de eso, que quiero meter un corte para escuchar primero a Murci y a Rubiales, ¿vale?
Perfecto.
Porque vamos a contar, van los 4, el año pasado ya la Supercopa se jugó en Marruecos, no se jugó en el territorio nacional, ya partido único, creo que fue Sevilla y Barça. Este año no quieren tampoco jugarla aquí y se han ido a Inglaterra, y a Arabia Saudí, donde van a jugarla creo que las 3 próximas temporadas, y es un formato Final Four. Va el campeón de Liga, campeón de Copa, subcampeón de Liga, que es Atlético Madrid, y el subcampeón de Copa, pues que no sé por qué va el Real Madrid, va por palmarés, porque no va al Madrid o el Betis, va al Madrid por palmarés, porque es el Real Madrid, vamos, es España, es el Real Madrid, ¿vale? Entonces el reparto económico está de la siguiente manera, ¿vale? El Real Madrid y el Barcelona van a cobrar, voy a decir el doble, casi el triple que el Valencia, el Real Madrid y el Barcelona se van a llevar una base de 6,8 millones de euros, el Atlético Madrid, que sería cerca de los 4, y el Barcelona, el Valencia más o menos 2,5. Luego, los dos grandes, lo que he dicho, ¿vale? Más o menos, que el reparto está muy desequilibrado. Entonces, Anil Murci se quejó públicamente de este reparto y dice que no está contento. Vamos a escucharlo con Anil Murci, lo que dice sobre el reparto económico de la Supercopa.
Es un torneo oficial. Y como torneo oficial, de nuestro punto de vista, el reparto económico se hace igual para todos los clubes. Luego, seguro hay diferencia entre campeón, subcampeón, el 3 y 4, pero como reparto económico a los clubes son iguales, además somos campeón de la Copa.
Es campeón de la Copa. Vamos a escuchar lo que le contesta el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.
Y Anil entonces me decía que teníamos que garantizar al menos 1,5 millones de euros. Me lo pidió delante de Bartomeu, tenemos que garantizar para Valencia al menos 1,5 millones de euros. Hoy en día escucho que el Valencia solo tiene garantizado 2,5 millones de euros de la misma persona que en aquella cena pedía 1,5 millones, pues es extraño. Si él no quiere participar en una competición donde el acumulado de trofeos tiene un peso específico, pues tampoco debería de participar en la Liga y tampoco debería de participar en la Champions, porque no todos los clubes cobran igual, porque hay un histórico que pesa mucho.
Pesa mucho el histórico. Vamos a ver, el tema es el siguiente. Se decide que se va a hacer una Final Four de la Supercopa en el sorteo de semifinales de la Copa del Rey, donde fue en el campo del Betis, luego se jugó la final y el Valencia, de hecho, no sabía si iba a la final porque te faltaba el sorteo, la eliminatoria contra el Betis y luego frente a la final contra el Barça. Se llega a un acuerdo. Sí que es verdad que nos guste más o menos, pues la Liga, el Madrid y el Barça cobran más por derechos televisivos, en Champions pues cobran más por pinchazos y por audiencia. El problema es que aquí no debería ser, es una edición de 3 días, que lo van a ver, la gente que lo quiera ver lo va a ver igual, y lo que no puede ser es que el campeón de Copa del Rey esté tan infravalorado económicamente respecto a Barcelona y Real Madrid,
y sobre todo sobre el Real Madrid, que no tiene ningún derecho a ir a esa Supercopa. El Eibar no tiene ningún derecho, no ha ganado nada la temporada pasada, no fue ni subcampeón de nada, o sea, no tiene ningún derecho a ir a la Supercopa. Es lo que hay, y ahora queda, pues hay dos frentes. El Valencia, yo no le presentaría, yo mandaría al filial, yo... No lo sé, ¿tú qué harías, Jorge?
Bueno, primero que Rubiales al final va a defender sus intereses. Quiero decir, por ejemplo, en la cena esa donde dice el que Anis Mursi pide 1,5 millones, no sabemos en qué condiciones estaba hablando. Igual en esa cena se estaba hablando de que Madrid y Barça iban a cobrar 3 y Mursi pide 1,5, entonces me parece un poco ventajista lo que ha dicho Rubiales, pero bueno, entiendo que está defendiendo su postura, pero bueno, no tiene ninguna justificación. Al final la Supercopa de España siempre el formato ha sido doble, ida y vuelta, campeón de Copa y campeón de Liga. Ha habido veces que el Barça ha ganado Copa y Liga y ha tenido que ir el subcampeón de Copa, que lo veo lógico. Y bueno, pues en este caso la solución no es no presentarse, porque bueno, o mandar al Mestalla o lo que has comentado tú. Lo que sí que es esto es que si no hacemos nada y normalizamos ese tipo de cosas, al final pues en cada competición que, por ejemplo, si hay un nuevo cambio en la Supercopa o si hay un cambio en la Liga, al final siempre los damnificados van a ser los mismos. Y los que se lleven el gato al agua van a ser base madre siempre. Entonces,
Jorge, bueno, el problema es que en la Liga los 20 clubes, unos 42 clubes, contando la segunda división, firman el acuerdo de las 8 televisiones con la Liga.
Eso, que al final,
el
si
problema
no
es que
nada...
el Levante, que se queja de los hábitos, se queja tal, está con la Liga. Entonces me refiero... Entiende lo que voy a decir, es un poco hipócrita decir, no, es que no estoy de acuerdo con esto, ya, pero siempre lo firmas. Siempre firmas que Madrid Barça cobre más que tú. Bueno, más que tú no, el triple más que tú. Entonces, pues ahora hay que asumirlo. ¿Que está fatal? Sí. ¿Que a mí no me gusta? No. Pero es que, joder, llevamos una historia que es así, ¿o no?
Claro, por eso te digo que al normalizarlo, Rubiales lo ve normal. Que Barça y Madrid cobren más, que Atlético un poquito menos, que Barça y Valencia un poco menos. La solución no es no jugarla, pero habría que hacer algo ahí para que hubiera una mayor igualdad, como lo hay en la Premier League o en cualquier otra liga. Pero bueno, por desgracia que es así, no creo que se cambie, no creo que vaya a cambiar. Y ya veremos a largo plazo qué supone esto.
Bueno,
al final tiene consecuencias.
Es
cada vez en la Liga Española, los equipos españoles, sí que es verdad que ha habido una hegemonía del Real Madrid en Champions estos últimos años, pero ya en las últimas ediciones la Liga Española está quedando cada vez peor en Champions. No sé si esto va a suponer a largo plazo que siga sucediendo. Porque al final la Premier League, todos los equipos, el año pasado en cuartos de final creo que estaban todos, United, Tottenham City y Liverpool, y eso se nota al final.
Sí.
No sé qué quieren hacer a la larga, pero si esto se continúa así, al final los damnificados al final es la propia Liga Española. Porque cada vez la gente se da más cuenta de que hay otras ligas que... son mejores que esta.
Sí, Jorge, pero
por mucho que vendan, que esta es la mejor liga.
Lo que les interesa son los horarios, son que el mercado asiático, de hecho la Supercopa se lleva a Arabia Saudí, un país...
¿Qué sentido tiene eso?
Un país donde los derechos humanos están... pues donde están, donde la mujer no puede ir sola a un partido de fútbol y donde me sorprende que el discurso del príncipe de Arabia Saudí en la presentación del sorteo fuera que quieren fomentar el fútbol femenino. Pues que empiecen a fomentar otras cosas y luego ya que se dediquen al fútbol. Es mi opinión sobre Arabia Saudí. Dicho esto, nada, que la gente que quiera ver el fútbol, es una ciudad bonita, Jeddah, está a las orillas del Mar Rojo. Va a ser el Dakar, sale de allí. Es que va a tener un amigo que vive allí. Entonces, pues todo esto, el Dakar sigue de allí y pues que quede ahí, que disfrute.
Nosotros lo veremos igual.
Seguro que sí, seguro que Valencia, esperemos que la gane. Dos cosas más, las últimas. Escucha esto.
A pesar de que digan cualquier cosa la gente que pueda decir, yo sé perfectamente lo que soy, de dónde vengo, quién me ha hecho estar donde estoy, porque al final el que te da la oportunidad es el Valencia, me dio la oportunidad es el Valencia y siempre estoy agradecido, ¿no? Y al final, ojalá tenga la oportunidad de poder volver y poder disfrutar allí, claro.
Es Paquito Alcácer, el futbolista de Torrent, que ha jugado al Borussia Dortmund, que se fue al Barça y se crió en el Valencia. Y otro día en la entrevista a los compañeros de Movistar Plus, dijo que quería volver a Valencia en un futuro, no dijo cuándo, pero que estaría encantado. Sí que es verdad que en Valencia hay cierta animadversión hacia este futbolista por la forma en la que se fue. Yo personalmente hubiera hecho lo mismo que él, tal y como estaba el club y la oferta que me llegó del FC Barcelona. Pero, ¿tú qué? ¿Le abres las puertas a Paco? ¿A Paquito?
Es una pregunta complicada la que me haces.
Pero yo soy la Sabro, ¿eh? Aquí somos de parejo de Alcácer. Mira Noelia, para Noelia ya se ha dado cuenta de cómo está el tema. Jorge.
Yo lo que digo siempre, porque siempre hay un poco de polémica, no es la primera vez que lo dice Alcácer, que quiere jugar en Valencia, igual que Bernat y otros tantos. Si Paco Alcácer, que no se fue de la mejor manera, quiere volver a Valencia, que fuerce para venir a Valencia de verdad y que haga algo por venir, que sea el propio futbolista el que fuerce su salida para venir a Valencia. Pero claro, yo creo que la gente no lo va a aceptar aquí con una edad.
Pero Jorge, yo creo que diciendo estos, me refiero, no es que haga suposiciones de un futuro, ya veremos, es que deja la puerta abierta a que él quiere volver al Valencia, me refiero, que ya es un paso adelante hacia él. Y dicho esto, que yo sepa, el Valencia no tiene ninguna oferta, no tiene ninguna oferta hacia Paco Alcácer ni ningún tipo de interés.
Pero es que creo que el Valencia no se va, en ningún momento va a pensar en fichar a Alcácer, es una opinión.
Por eso lo digo.
Entonces, yo creo que tendría que ser el que forzara algo para venir aquí.
Te he metido que Paco Alcácer viene aquí, mete 3 goles la primera jornada.
No, eso está claro.
Y se acaba, como muchos futbolistas claro, que se han ido y han vuelto de clubes de fútbol. Y aquí todo se olvida. Y por último, sois jóvenes los dos, Noelia y Jorge. ¿Sois del 2000? ¿Qué año sois?
2000.
Del 2000. ¿Y tú, Jorge? También. Vale, entonces teníais 8 años cuando David Villa nos hizo campeones de Europa a la selección española. Pues hoy David Villa anuncia que se despide, que se retira del fútbol y teníamos a escucharlo.
Cuando acabe esta presente temporada aquí en Vissel Kobe, dejaré de jugar a fútbol, retiraré de la práctica del fútbol a nivel profesional. Es una decisión por mi parte muy meditada, muy hablada con la gente que me quiere, con mi familia, con la gente que ha estado al lado de mí durante toda mi carrera. Los motivos son porque, bueno, creo que sinceramente he podido hacer hasta el día de hoy una buena temporada con Vissel. Pero siempre me he dicho a mí mismo un lema muy claro y una frase, que es: prefiero dejar el fútbol antes que el fútbol me deje a mí. Y después de hablar con mi familia, con toda la gente que me entiende, que me quiere y que sabe lo que yo pienso, y obviamente con mí mismo, he decidido que este es el momento perfecto.
Se va el Guaje Villa, el máximo goleador histórico de la selección, 198 partidos, 59 goles, y en Valencia en los números escandalosamente escandalosos, que decía aquel. Máximo 5 temporadas en el Valencia, 205 partidos, 129 goles. Para mí, el mejor delantero que ha pasado en mi vida, que he visto yo en Valencia. Bueno, había un par ahí que no voy a decir los nombres, pero el Chicho Tabano y Aristizabal. No, pero Millatruis también estuvo. O sea, de verdad que jugó Millatruis, luego se fue a Madrid, pero sí que estuvo muy bien. ¿Y qué recuerdo tienes tú de Villa, Jorge?
Bueno, pues es el mejor. ¿Qué va a ser para mí? Obviamente David Villa, de lo que yo he visto del Valencia, ha sido el mejor delantero que hemos tenido, y siempre se busca, ¿no? El nuevo Villa, buscando en el nuevo Villa. Por ahora no lo hemos encontrado aún en el Valencia, por desgracia. Y bueno, pues solamente queda agradecer a Villa todo lo que ha hecho por Valencia, por ser española y por el fútbol en general. Y hoy ojalá vuelva algún día a Valencia, como, bueno, lo que sea, como trabajando para el club, que yo creo que los aficionados la cogerían muy bien, es una leyenda del Valencia, y ojalá vuelva algún día.
Bueno, yo creo que todo aficionado al Valencia le tiene aprecio a David Villa y que ha pasado la historia valencianista.
Y el sitio de España, el segundo sitio de España. Jorge, un saludo, hablamos.
Perfecto.
Nos vemos en el programa. Hasta luego.
Hasta luego.
Ah, pues hasta aquí la información del Valencia. Hacemos una breve pausa y nos metemos con el Levante y con el Valencia Basket.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Punto Jazz.
Solo jazz.
Punto Jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es. Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València. Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio, 102.5 de la FM de València, radio.upv.es.
Seguimos aquí en Nostre Sport Radio, en Nostre Sport Radio. Antes un apunte solo del Valencia, antes de empezar con el Levante, pues que esta mañana el Valencia, Anil Murci, ha apartado al doctor López Mateu, el médico del Valencia, de sus funciones, del primer equipo, se quedará como médico de la Academia del Valencia Club de Fútbol, pero por discrepancias que con algunos jugadores. Guedes se había quejado de que no encontraba bien su diagnóstico a su lesión, y nada, un mes y medio después de ficharlo, el doctor Mateu pues ya no es doctor del primer equipo de Valencia. Ya está, cerramos el Valencia y hablamos del Levante, y por eso tenemos al otro lado del teléfono a Álvaro Aro. Álvaro, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Javi? Un placer, como siempre, estar aquí.
Muy bien, igualmente. El domingo, ¿vale?, el Levante perdió, empezó ganando, pero perdió ante un gran equipo, un gran rival y un estadio imponente como es el Athletic Bilbao.
Sí, bueno, una derrota que sirve para poner los pies en el suelo, ¿no? Después de una semana casi del sueño con las victorias ante la Real Sociedad y ante el Fútbol Club Barcelona, daba la sensación de que este equipo no tenía techo, pero evidentemente sí lo tiene. Y si bien la derrota frente al Bilbao duele, teniendo en cuenta sobre todo que podía el equipo meterse ya un poco en la pelea por Europa, es una derrota que dentro de lo que cabe se esperaba y ha llegado.
Ha llegado, pero antes sigue vivo en la competición, tiene 17 puntos, está muy bien colocado. Y hoy se reúne el Consejo de Administración de Levante para tratar varios temas, entre ellos la renovación de Paco López, que estaba un poco en el aire. Yo creo que al final se acabará haciendo, porque visto lo visto, es el mejor técnico que puede estar en el banquillo de Levante, ¿no, Álvaro?
Sí, bueno, la renovación de Paco López lleva muchísimos meses apalabrada ya. Dijo el propio técnico que era un tema ya abordado desde este mismo verano. Y se ha ido alargando la cosa, el Consejo parecía que lo dejaba un poco en stand-by, vista de la derrota frente al Español, pero bueno, los últimos resultados han hecho que esa renovación se vaya a hacer efectiva en breves, y yo creo que el aficionado granota debe estar contento por ello. Paco López es un gran entrenador, con muchísima seña de identidad, que sin duda además gestiona perfectamente el vestuario, la plantilla está a muerte con él, y veremos a ver cómo se resuelve, seguramente en las próximas horas ya sepamos algo.
Es que Paco López tiene equipo ahora mismo, después de 13 jornadas disputadas, casi un tercio de la competición, como decía, con 17 puntos, 8 por encima del descenso, que lo marca el Celta de Vigo, y peleando por Europa no, pero está a 3 puntos, pero bueno, el objetivo es la permanencia, y los números son muy buenos. Ha recuperado jugadores para la causa, como es el caso de Radoya. Sí que es verdad que tiene algunos que no les da bola, como es el caso de Buksevic o el caso de Sergio León. Y te quiero preguntar por el comandante, por Morales, futbolista que en las últimas temporadas ha sido vital para el conjunto levantinista, y esta temporada pues no acaba de arrancar, no le acaban de salir las cosas, no acaba de meter los goles que tiene que meter, ni tener esa punta de velocidad que tanto le caracterizaba. ¿Qué hacemos con Morales?
A mí me da la sensación, Javi, de que el tema de Morales ya empieza a ser psicológico, ¿no? Tal vez las primeras jornadas sí que se le podía ver más exhausto, más, digamos, apagado, tal vez, respecto a la dinámica de la pretemporada, etcétera, etcétera. Pero yo creo que él mismo se da cuenta ya de que los números que acumula hasta ahora no tienen nada que ver con las sensaciones que ofrecía tanto la temporada pasada como en la del ascenso. Uh-huh. Y toca un poco hacer reflexión respecto al tema de si realmente Morales debe ser indiscutible a día de hoy a la jornada 13 que vamos a empezar, si hace falta darle también un poco de rotación, tal vez poner a Hernani como único extremo o acompañante en la punta de Mayoral o de Rollero, de quien sea. pero Morales está claro, es evidente que no está en su mejor momento. Tal vez sea un tema que haya que hablar con él mismo, tal vez Paco López tenga que dar con la tecla no solo con el equipo, sino también precisamente con Morales, que es el capitán. Y toca ver las próximas semanas si mejora su rendimiento o no. Contra el Mallorca tiene una muy buena oportunidad, un partido en casa frente a un rival sobre el papel débil. Veremos a ver cómo se maneja la situación y si el comandante puede dar un gol o puede ofrecer un gol moralizador para sí mismo.
Este fin de semana no hay liga porque juegan las selecciones internacionales. Como tú dices, la próxima jornada de liga será la jornada 14, el viernes a las 9 de la noche, Levante Mallorca. Luego, la semana siguiente, el día 1, juegan en el Coliseo Alfonso Pérez contra el Getafe. Y luego el Gran Derby, el fin de semana del puente, del 7 de diciembre, Levante-Valencia. Tres partidos, luego ya viene Granada y Celta de Vigo va a cerrar el año, pero tres partidos, sobre todo Mallorca y Getafe, que pueden marcar el devenir de la temporada. Porque esos partidos, de ganarlos, yo creo que das un salto de calidad hacia arriba. La permanencia, evidentemente, estamos en la jornada 15 y faltaría muchísimo, pero seguro que abrirías hueco. Y soñarías por Europa. También son campos difíciles, me refiero. Jugar contra el Getafe allí es complicado.
Sí, bueno, el Coliseum está claro que es un campo muy difícil, porque además el Getafe sabe perfectamente a lo que juega. Por las, a mí me parece un pedazo de entrenador que ha sabido manejar al equipo a la perfección. Prueba de ello fue la temporada pasada, que llegaron incluso a Europa League, nadie se lo podía creer. Y rozando incluso la Champions, ya con la polémica del final aquella contra el Valladolid, del Valencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es un tema distinto. La cuestión es que el Getafe es un muy buen rival. Sí que es verdad que el Levante, por unos motivos o por otros, ha cosechado buenos resultados allí. Dos victorias en los últimos años, me parece. En los dos últimos años se llevaron los tres puntos desde Madrid. Y bueno, el Mallorca en casa yo creo que es el partido perfecto para relanzar de nuevo al equipo y que se coloquen con 20 puntos. Es un partido delante de la afición contra un Mallorca que sí que es verdad que da buen juego con Lago Junior, con Cubo, etcétera, etcétera. Pero son rivales contra los que no puedes perder en casa. Son finales, por así decirlo, porque al final de temporada son estos partidos los que marcan un poco el devenir de lo que sucederá al final.
Es que dices tú, si gana el Mallorca, se pone con 20 puntos. La salvación más o menos está siempre en 38, 39. Este año parece que va a estar un poquito más cara. Pero es que tendrías ya mitad camino hecho, ¿eh? Y con un calendario que has jugado contra el Barça, has jugado contra el Madrid, has jugado contra el Atlético de Madrid, has jugado contra equipos top.
Así es. Victorias ante este tipo de rivales ya no es el mero hecho de sumar tres puntos, es el hecho de sacarle otros tres a un rival directo. Uh-huh. Porque precisamente la derrota de la que estábamos hablando hace poco en San Mamés, dentro de lo que cabe se puede esperar, porque el Athletic Club es un rival bastante serio, Garitano sabe perfectamente lo que hace, al igual que sus jugadores, pero partidos contra el Mallorca, el Eibar en casa, que ese pinchazo sí que es verdad que dolió un poco. Los rivales así son, digamos, la liga que juega el Levante, por así decirlo, y tal vez a domicilio se pueda esperar un empate, un tropiezo, etcétera, etcétera, pero en casa tienes que ganar sí o sí.
Pues nada, pero en la semana que viene lo contamos todo mejor y nada, a ver si hay suerte, Levante pues sigue para arriba, ¿vale?
Veremos a ver qué sucede, Javi.
Un saludo, gracias.
Saludo.
Hasta luego. Y seguimos aquí en Nostre Sport, hemos el balón de fútbol, el balón de baloncesto. Ya hablamos con Noelia de Valencia Basket, que está la cosa mal.
Complicada. El Valencia mejora su imagen, pero no consigue sacar tajada. En su visita a Atenas, otra derrota, 91-80. Partidazo de Jordan Lloyd, que acabó con 27 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias, con un 41 de valoración. Pero a pesar de su esfuerzo, no pudo evitar la derrota. El equipo ateniense apenas tuvo dificultades para conseguir vencer al equipo valenciano, que supieron gestionar mejor el partido.
Hablamos de Panathinaikos, un equipazo, es la Euroliga y tal. El problema vino el fin de semana en Murcia, que el Valencia Basket remó, tuvo la prórroga, pero al final acabó perdiendo y se complica la Copa del Rey, cuidado.
Y mucho, pero además en el equipo donde se enfrentó al UCAN, se enfrentó en duelo a este equipo. También otra derrota, 97-95, aunque pudo perderlo pues Kino Colón en el minuto 40 y Jordan Lloyd en el minuto 45 tuvieron los tiros para hacer ganar al conjunto dirigido por un cuestionado Jaime Posarnau.
Vamos a escuchar, ¿te parece?, a San Emeterio, a Fernando San Emeterio, que habla de que el partido del viernes frente a Bayern de Múnich es importante y que pesa solamente en ese partido.
Tenemos que pensar en el primero, que es Bayern, no podemos pensar más allá. Bueno, tenemos que estar unidos entre todos para intentar sacar esta situación.
situación que es complicada. El lunes se reunió el Consejo de Administración de Valencia Basket para ratificar una vez más a Jaume Posarnau, que los números son demoledores. 1-6 en Euroliga, un partido ganado solamente de 6 jugados, frente al Asbel aquí en la Fonteta. El viernes frente a Bayern de Múnich, veremos lo que pasa. Es colista. Y es que en Liga, 3-5. Va muy mal Valencia Basket. Hay que hacer un cambio. Se ha lesionado Van Rossum. Va a estar fuera el jugador belga, el base belga, un mes. Y lo importante, vamos a escuchar también a San Emeterio, que habla del compromiso que tiene este equipo con el club.
Un equipo que no está unido y que no quiere levantar la situación, no está como estaba el día después de Canarias, no compite como compitió en Atenas el día después de Canarias y no se agarra el partido como se agarró en Murcia ni estaba como estaba ese autobús en la vuelta de Murcia, ¿no?
Es complicado con la situación de Valencia Basket, 3 derrotas consecutivas, esperemos que el viernes vuelvan a ganar.
Muy difícil, 4 victorias y 12 derrotas en el global. El club taroncha no realizará cambios en el banquillo por el momento. Está por ver hasta cuándo tendrá crédito esto. Algunos nombres ya aparecen como posibles sustitutos de Posarnau, para el caso que el Valencia no reaccione. Uno de los que están en el mercado es Xavi Pascual, ex entrenador del Barcelona.
Uno que dijo que no la semana pasada, Estrella Roja, no sé si esperando la llamada de Valencia Basket, pero será un gran entrenador. Xavi Pascual entrenó al Barça, entrenó también a Unicaja, a Real Madrid, así que un entrenador top de baloncesto.
Sería una buena opción para subsanar el problema del partido.
Seguro que sí. Pues nada, hacemos una pequeña pausa y continuamos.
Cercana.
UPV Radio. La Politécnica.
Abierta a ti.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 5.
Deporte y estudios son buenos aliados. ¿Estás de exámenes? Está comprobado científicamente que hacer ejercicio físico, al menos 3 veces por semana, aumenta de manera exponencial tu capacidad mental y de concentración. Tu cerebro necesita sangre y oxígeno para funcionar. Practicar deporte favorece la circulación de la gasolina que necesita tu cerebro. Haz ejercicio para no caer al precipicio.
La Chicharra canta cada divendres en UPV Radio a les 4 i mitja de la vesprada. El cant de la Chicharra, música i desfici en UPV Radio.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem en la cafeteria.
Hola, bon dia. Podríem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
Estàs escuchando Nostre Esport. El deporte valenciano en UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Seguimos aquí en Nostre Sport Radio para hablar ahora de la sección que más nos gusta, que es Ponte las zapatillas. Y hoy vamos a hablar de fútbol femenino, y por eso tenemos al otro lado del teléfono a José Andrés Menchero, conocido como Menchi, que es director del área de fútbol femenino de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, que ahora está creando el proyecto, bueno, empezó a crearlo ya, el proyecto Valenta. José Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, va todo bien?
Muy bien, bueno, aquí andamos.
Cuéntanos un poco esto de Valenta, que es, que lleva ya casi un año, 9-10 meses. Uh-huh. Y el viernes pasado fue una gala espectacular para hacer a todos los de Valencia y crece día a día.
Sí, bueno, pues esto es un proyecto que teníamos desde hace algún tiempo en la mente. Y bueno, con la llegada de Salvador Gomar a la presidencia, pues de la federación, se implantó. Y bueno, pues consiste en un área exclusiva de fútbol femenino y fútbol sala femenino, donde se destinan todos los recursos materiales, personales y económicos impulsados desde una única área, que es Valenta, en este caso, se denomina Valenta.
¿Sí?
Y bueno, pues desde el bloque deportivo hasta el bloque de promoción y fomento, pasando por el bloque de comunicación y visibilidad, todo ello concentrado desde una única área denominada Valenta.
La verdad que estoy viendo aquí que esta temporada 53 equipos más femeninos en las tres provincias, en Valencia, Castellón y Alicante, uh-huh. La temporada pasada. El auge del fútbol femenino tiene límites, ¿no?, que la Comunidad Valenciana.
Pues así es, como dices, hace 8 meses nos pusimos a trabajar y bueno, lo primero era pues intentar dar un impulso fuerte y a través de acciones como la Semana Valenta, la visita a colegios, los clinics, jornadas de tecnificación para aquellas niñas que no vienen a las selecciones autonómicas normalmente y que también tienen que tener su oportunidad, pues con todo ello hemos ido haciendo un poquito de esfuerzo y de trabajo para conseguir incrementar el número de licencias y el número de equipos y bueno, y así ha sido, ¿no? Si te fijas, el año pasado crecimos en 15 equipos y este año en 8 meses desde la implantación de Valenta han sido 53 los nuevos equipos. Y bueno, pues esa es la línea y el trabajo un poco a seguir y ese es el objetivo, la razón de ser de Valenta, ¿no? Tener, como te digo, todos los recursos concentrados o condensados en una única área que sirva para impulsar el fútbol sala femenino y el fútbol femenino.
Además, el fútbol, pues cuando era pequeño era siempre de chicos y los chicos jugaban al fútbol y las chicas jugaban a otra cosa. Y hoy en día en los colegios se ve como las niñas, las chicas, juegan al fútbol igual que los chicos. Sí. De hecho, en las escuelas y las escuelas de fútbol y en los colegios tienen equipos de fútbol. Hay mucho equipo mixto, pues para que pues somos todos iguales, entonces podemos jugar todos igual. Y de 1 a 12 años, 11 años, físicamente no hay mucha diferencia física entre los chicos y las chicas. Entonces esto es positivo, pues, ¿no?
Así es, principalmente, como dices, en los colegios, la asignatura de educación física, todos sabemos que cada trimestre pues practican una serie de deportes, bien sea básquet, voleibol, tenis, fútbol, y el fútbol se ha visto siempre como algo masculino para los chicos. Y hoy en día, bueno, pues en los institutos, en los colegios, ves ya que la asignatura de educación física, el tema de fútbol, las niñas no son los que participan, sino que además quieren participar.
Eso es bonito.
También es consecuencia, bueno, pues que ya empiezan a tener referentes, y esto es importante. El fútbol femenino ha entrado en los hogares a través de la televisión, y un sábado pueden ver jugar a Parejo, como pueden ver jugar a Gemma Gili, o pueden ver jugar a Cristina Cubedo o Sandra Paños. Y bueno, pues empiezan a tener referentes y eso es muy importante, que crezcan desde pequeñas con esa mentalidad de que el fútbol no es ni masculino ni femenino, es fútbol.
Por supuesto que no. Y también la Liga Femenina, la Primera Iberdrola, que tiene dos equipos de la Comunidad Valenciana, los de Valencia y el Levante. El Levante, un clásico de la primera, ha bajado un poco el nivel respecto a hace 10, 12 años, pero creo que es de la primera división. Y el Valencia, que poquito a poco va creciendo, acogiendo su puesto, se ha consolidado en la primera división y está creciendo. La temporada pasada, en el derbi, más de 20.000 espectadores en Mestalla. Imagino que el sueño o las expectativas son superar esa asistencia de público, ¿no?
Sí, aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana, tenemos la suerte de tener dos clubes en Liga Iberdrola que los dos trabajan muy bien. Tanto Valencia Femenino como Levante Unión Deportiva trabajan y apuestan por esta modalidad y bueno, yo creo que están haciendo las cosas bien. El primer equipo, como dices, pero ya no solo el primer equipo, sino con la estructura que tienen creada de categorías inferiores, donde los equipos están dotados de cuerpos técnicos muy profesionales, de toda una infraestructura de analistas, readaptadores, fisioterapeutas exclusivos para el femenino, que es como debe de ser. Al final no se trata de tener un equipo femenino en el club, se trata de tener una sección femenina bien estructurada, en igualdad de condiciones, todos los aspectos, igual que el masculino. Entonces, en ese sentido, Valencia y Levante, que son un poco la referencia por estar en Liga Iberdrola, yo creo que han hecho las cosas muy bien. Y bueno, y en Liga Reto, pues tenemos también al Villarreal, que viene pisando fuerte, viene apostando por el femenino cada vez más, y que ojalá y podamos, en corto o medio plazo, si es corto mejor, poder decir que tenemos un tercer equipo en Liga Iberdrola, ¿no? Y que sea el Villarreal, que en este caso es el que está en Liga Reto, y tendría la posibilidad de poder ascender.
Y luego, Meche, espera un momento, ¿salís un momento la música? Esto que suena es una canción que se llama Valenta, compuesta por el grupo Tardor,
Tardor
y cantada por Esther Querol, que suena, la verdad que recomiendo escucharla porque estremece, o sea, es que es muy bonita, o sea, es que llega.
Es de la no cala y además que se te queda luego en la mente.
Sí, por eso no lo digo. No lo digo por quedar bien, lo digo porque es verdad, la escucho un par de esta mañana y digo, joder, pues sí que es pegadiza.
Es una canción que refleja el sentir de por qué nació Valenta. Yo creo que refleja muy, muy, muy bien el sentir de esta área y de lo que queremos transmitir, ¿no? Que es que ninguna niña, por el hecho de ser niña, tiene que tener menos posibilidades de jugar a fútbol. Y la federación tiene como obligación y es responsabilidad de la federación facilitar y posibilitar y llevar a cabo todo tipo de acciones y tener las herramientas para que todas las niñas puedan hacerlo. Se está convirtiendo en un himno, en el himno del fútbol femenino. La verdad es que vas a los entrenamientos de selecciones y las jugadoras te la tararean y bueno, y es por eso, si eso sucede, es porque ha calado y el objetivo era ese, ¿no? Pero sí es una canción que refleja muy bien el sentir del nacimiento de Valenta y de su existencia, sobre todo.
Pues así. Menchi, gracias por estar en el programa. Enhorabuena por el proyecto y enhorabuena sobre todo a todas las chicas por tener una Federación Valenciana de Fútbol que apuesta por ellas, que lucha por ellas y que las trata de igual a igual, que es como debe ser.
Gracias por estar enhorabuena y gracias a vosotros también, porque sin la visibilidad de los medios, evidentemente todo este trabajo no tendría la misma repercusión. Así que vosotros tenéis culpa de ello también.
Algo tenemos. Un saludo, gracias.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Buenas tardes.
La Academia Valenciana de la Lengua patrocina este espai Paraules d'Esport. Paraules d'esport.
Jo tant la lluna i l'estrella, la jungla i el bosc animat, estrenes vaixell, l'avioneta i el teu submarí t'hi ha aparcat. Jo tant t'estic fei la galleta quan dius tu podries ser meu, t'he sexy, t'he dolça i t'he freda, oh yeah.
Pues ja m'he escoltat, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua patrocina aquest espai, Paraules d'Esport, i tenim a l'altre costat de la línia telefònica a José Luis Silvestre. José Luis, com estàs?
Hola, Javi, què tal? Bon dia.
Molt bé, és així, parlant una mica de tot, de futbol, de bàsquet, de tot, i com sempre traus esportes, vocabulari valencià.
Pues sí, mira, Javi, com que jo ja me pensava que estaries parlant d'esport, no? Portem una setmana amb molta actualitat, sobretot del València, no? Amb el club alemany, amb la Supercopa, pues t'he portat una paraula de futbol i també una altra de motor, que no hem d'oblidar que tenim el cap del Gran Mundial, no? El Gran Premi de Motociclisme en la Comunitat Valenciana, que, bueno, que comença el dijous i que, bueno, al final, no? És el diumenge. Pues, a veure, la primera és una que és molt coneguda, la veritat, s'emplea moltíssim, no?
Sí.
Que és fer la traveta. No sé si tu la coneixes.
Ni idea. La traveta.
Ni idea. Fer la traveta.
Ni
no
idea.
La coneixes?
No.
Pues, a veure, podríem dir-lo físicament i també metafòricament. Físicament, un exemple d'ús seria, pues, el jugador del Barça li va fer la traveta al jugador del València i va caure, i li va fer falta. Le van a caure la tarjeta groga, ¿no?
Ahora sí.
Lo que en Castilla... ¿Cómo? ¿Perdona?
Zancadilla, ¿no?
Zancadilla, en Castilla dirían zancadilla. Traveta, zancadilla, hacer la traveta. También pueden decir hacer la cama, la cameta, hacerle la cameta, ¿no? Y, bueno, pues eso es la palabra, traveta. Es la segunda excepción. Traveta tiene una otra excepción que yo no la conocía, que hago de mirarla, que es tira de drap o cuiro que passa per davall del peu i va fixada als extrems, a les vores inferiors dels pantalons o del botí. En castellà diu travilla. No sé si tu coneixies esta paraula.
No, tampoc.
Jo tampoc, però bueno. Mira, el més conegut de travilla és lo que portem en el cinturó, no? Que n'hi ha com uns foradets però on tens que clavar el cinturó, pues bueno, això és la travilla. Si no, també, pues bueno, és el que te deia, una tira, no? Que espera que els pantalons estiguen ben estesos, no? Però bueno, a vosaltres ens interessa la paraula esportiva, fer la traveta o fer la cameta, com sinònim de, o con la forma valenciana de dir zancadilla, d'acord?
Sí.
I, bueno, l'altra que t'havia portat és molt xula, és del món de, bueno,
ara anem a emplear-la amb motiu del món del motor, però en fet és una forma de vestir-se que podem emplear per a molts altres esports. A veure, tu sabries dir, no és fàcil, eh? Com es diu, pues com estan vestits els pilots, no? Quan van a conduir, quan van a agafar la moto, ells se'n porten, pues, perdona?
Un mono, no?
En castellà, molt bé, diríem un mono, que és el que porten els pilots per a protegir-se una miqueta, no? Que si cauen, pues bueno, que no respetan, tal. No només els pilots, no? També, pues bueno, portem un mono per esquiar, tal. Bueno, pues això, la paraula mono no existeix en valencià. En valencià diguem granota, ¿vale? Per tant, diguem un granota per esquiar o un granota, no sé, un granota d'esquí, un granota del motociclisme, automovilisme...
No l'havia sentit mai. Granota. Rana.
Clar. Ay, bueno, efectivament, ¿no? La secció principal de la paraula granota és la de la biologia, ¿no? Pues, en castellà, rana, pues és l'amfibi, ¿no? Que en valencià diguem granota. I, bueno, també té una altra connotació que jo crec que de segur tu saps com a, no, la persona encarregada del llevant d'Unió Esportiva, sí, en nostre esport, que podrien, no, assignar-li a la paraula granota.
Sí, 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 el llevantinista. Ara que estic fent memòria, jo que tinc dos xiquets xicotius, n'hi ha un tipus de roba que es diu ranitas. Que no és el que són, que són com uns pantalons. Però sí que és de veres que es diu ranitas. Igual per ahí podem trobar,
pues,
algo, eh?
No tinc ni idea. Pot ser.
Jo que soc pare i compre molt.
La etimologia de la paraula granota també és molt curiosa, perquè ve precisament d'això, de rana. En llatí, rana, vol dir això, granota, no? I passa, més simpàtic, no? Perquè en valencià, o en altres llengües, no? En valencià la fechim, no diguen rana, quan castellà, sinó que li afegim lo de granota. Pues ha passat a la llengua aixina per tractar, per una necessitat de tractar de fer el so que fan les granotes, no? El... No, com passen, pues d'ahí, en valencià hem afegit la ye i diguem granota, no? Pues mira, fer la traveta, dos paraules importants, perquè hem d'emplear-les, o sea, s'utilitzen molt, molt, molt sovint i hem de parlar bé. Per tant, a partir d'ara hem de fer la granota i si anem a pujar-se una moto hem de posar-se, no? Hem de vestir-se la granota de moto.
A això sempre, la granota i el casc, per supost, per a pujar de moto i per a gaudir del pròxim gran premi en València el pròxim cap de setmana. Bueno, demà mateix, el dijous, comencen els entrenaments lliures, el divendres i dissabte ja els oficials i el diumenge la gran carrera, que encara que està tot decidit, pues es un espectáculo siempre.
Muy bien, pues venga, Javi, muchas gracias y bueno, ya parlen la semana que ve.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
La Academia Valenciana de la Lengua patrocina este espai Paraules d'Esport.
Suena la sintonía, la agenda que tenemos el fin de semana. No hay liga, ¿eh?
Pues empezamos con el fútbol femenino.
¿Y si no hay liga, qué hacemos? Quiero decir, si no hay liga...
Pues a descansar este fin de semana. Bueno, hay más cosas. Hay baloncesto, hay fútbol de segunda división, hay ya, fútbol femenino.
Pero no hay liga.
Y también hay motos este fin de en Cheste.
Ya, pero no hay liga. Y todo eso. Okay, femenino, ¿qué tenemos?
Femenino, el Valencia Club de Fútbol se enfrentará este domingo a la 1 de la tarde al Atlético del Madrid. El Levante Unión Deportiva disputará el sábado la novena jornada frente al Sporting de Huelva a las 6:30 de la tarde.
Partidazos.
Pasamos ahora al fútbol de Segunda División B. El Valencia Club de Fútbol se enfrentará el domingo a las 6 de la tarde al Hércules de Alicante Club de Fútbol. El Atlético Levante se enfrentará a la Nucía a las 12 también este domingo. Y el Villarreal Club de Fútbol B se enfrentará el sábado a las 6 al Olot. Y por último, el Orihuela Club de Fútbol se enfrentará el domingo a las 5 de la tarde al Castellón.
Partidazo, ¿eh? Derbi, el Orihuela colista y el Castellón segundo.
Y por último, el baloncesto, el masculino, dos partidos disputará esta semana. El viernes se enfrentará al Bayern de Múnich a las 9, partido correspondiente a la octava jornada de Euroliga, y el otro partido tendrá lugar el domingo a las 5 de la tarde frente al Zaragoza. Y por último, el femenino, que no descansará esta semana, no disputará ningún partido.
Porque hay selecciones, juegan las chicas de la selección española de baloncesto. Y nada, Noelia, gracias por estar un día más en el programa.
Pues a ti y hasta el próximo programa.
Seguro que sí, miércoles que viene. Nos despedimos, gracias a Sari Zorio por estar a los mandos técnicos. Un saludo de Javi Teruel. Y hoy nos vamos con un tema muy bueno, ¿eh? De Cooks. Ya suena, Navy. I'm not saying it was your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yes, so how could this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet and pretty face is such a lovely way for something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, or she's still out to get me. And I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, she's still out to get me. I may say it was your fault, because I know you could have done more. You're so naive, yeah, so how could this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet and pretty face is such a lovely way, something so beautiful. But every time I look inside, it may be, or she's still out to get me. And I know, she knows that I'm not fond of Oscar. A true or false, it may be, she's still out to get me. It may be, or she's still out to get me. And I know